Consideración del decreto 7116 por el cual se objeta parcialmente el proyecto de ley 6919 que modifica varios artículos de la ley 5033 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos y deroga la ley 6355/19.
A consideración, tiene la palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes a los colegas y a todos los quienes nos están siguiendo. En la Comisión de Legislación hemos emitido dictamen, presidente, recomendando al Pleno aceptar el veto parcial del Poder Ejecutivo y la sanción de la parte no objetada. El veto del Ejecutivo se refiere al artículo 14 de la ley que fuera objeto de sanción. El artículo 14 de la ley vigente, la 5033, que es la que va a quedar vigente si es que aceptamos el veto, establecía que realizaba las verificaciones correspondientes por la Contraloría y en caso de que haya algún error involuntario, entonces la Contraloría notifica al declarante para que en el plazo de 30 días haga las correcciones pertinentes. Pero si él hubiere indicios de que la omisión o error fuere hecho con dolo, entonces la Contraloría está facultado a hacer la denuncia correspondiente a los órganos jurisdiccionales competentes. La ley sancionada elimina esta segunda parte y en contrapartida dispone que las declaraciones juradas de bienes puedan ser modificadas en cualquier momento. Primero, elimina la facultad de la Contraloría de hacer las denuncias correspondientes en el caso de, reitero, que la omisión fuera con dolo. Y segundo, al establecer que las modificaciones puedan ser hechas en cualquier momento, desvirtúa totalmente lo que es una declaración jurada de bienes. Por eso, presidente, en la Comisión de Legislación hemos entendido muy pertinente el veto parcial del Poder Ejecutivo, porque reitero, al aceptar el veto queda vigente el texto de la ley actual, por lo que la Contraloría mantendría la facultad de hacer las denuncias y tampoco se podría hacer las correcciones en cualquier momento como lo establece la ley que es objeto de veto, presidente. Y también la recomendación es la de aceptar la parte no objetada, presidente. Gracias.
Gracias, señor diputado. Damos palabra al diputado Hugo Ramírez.
Presidente. Gracias, presidente. Éxito para la nueva mesa directiva. A usted y a todos los representantes de la nueva composición de la mesa directiva y que podamos iniciar un año legislativo fructífero y que la gente también pueda sentir a través de nuestras acciones ese compromiso, que creo que siempre existió, pero creo que también cada año se puede ir mejorando. Presidente, solamente para acompañar el veto o la aceptación del veto, este proyecto de ley tiene mucho más profundidad de lo que yo leía en los artículos expresamente expuestos en la aplicación del veto, pero gracias a la orientación de algunos colegas también pude entender que con la aceptación de este veto se va a permitir también que los proveedores del Estado o las personas privadas no van a tener que presentar más declaraciones juradas. Y eso da una agilidad que la anterior ley o el artículo de esa ley no lo permitía. La experiencia en estos años nos indica de que esta corrección es propicia y es oportuna, por lo cual con este breve argumento adelanto mi posición de acompañar el veto, presidente. Gracias.
Gracias, señor diputado. Damos la palabra a la diputada Rocío Vallejos.
Gracias, presidente. En representación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señor presidente, y también darle la bienvenida a este cargo y a todo el equipo que está asumiendo. Señor presidente, con relación a esta ley hay dos cosas que decir. En primer lugar, ¿por qué veta el Ejecutivo? Eso no hay que dejar de tener en consideración. El Ejecutivo lo que veta es el artículo 14, por el cual se había establecido que sin perjuicio lo mencionado, el tema de la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios públicos, el funcionario declarante podrá efectuar en cualquier momento las rectificaciones que considere convenientes. Entonces, eso es lo que veta el Ejecutivo, siguiendo un poco la línea de transparencia también sostenida por varios colegas en esta Cámara, de que no se esté y que fue objeto de un intenso debate. Entonces, el Ejecutivo veta eso y ese artículo es el que debemos decidir hoy si lo vetamos, si aceptamos el veto o no, por un lado. Por otro lado, es importante también mencionar, porque hubo mucha confusión con relación a esto, esta es la ley 6.919 que modifica varios artículos de la ley 5033 del 2013, que reglamenta el artículo 104 de las declaraciones juradas modificada por la ley 6.355 del 2019. ¿Qué pasó en la ley? Señor presidente, es demasiado... ¿Qué pasó en la ley? ¿Qué es lo que se decidió por ley 6.355/2019, que ahora es derogada con esta ley? Se decidió que en el artículo primero se incluyan también a las personas físicas o jurídicas concesionarias que bajo otra modalidad estén vinculadas con el Estado para que presenten sus declaraciones juradas. ¿Qué hizo esa normativa modificada por la ley 6.355? Que muchísimas empresas privadas planteen acciones de inconstitucionalidad, que se les sean otorgadas las medidas cautelares y que ganen estas acciones de inconstitucionalidad. Entonces, con esta ley 6.919, en el artículo primero queda como estaba originalmente en la ley 5033/2013, es decir, se le excluye a las personas privadas de la presentación de estas declaraciones juradas, las personas jurídicas privadas de la presentación de estas declaraciones juradas, quedando de esa manera solucionado un grave problema que había acarreado esta ley 6.355 del 2019, que daba lugar a varias acciones de inconstitucionalidad. Eso, señor presidente, es súper importante porque se creó mucha confusión en la sesión anterior, creo que fue, sobre aquella ley que se había archivado con relación a Petropar. Con esto queda solucionado, es decir, se excluyen definitivamente a las personas jurídicas privadas de la presentación de declaraciones juradas. Entonces, eso no fue objeto de veto, es decir, ese artículo modificado no fue objeto de discusión. Lo que fue objeto de veto es el artículo 14 que ya había explicado, que se refiere a la transparencia en las declaraciones juradas de funcionarios públicos. Entonces, señor presidente, acompañar el veto y bueno, dar ya una solución definitiva a este problema. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Por una moción de orden pide el diputado Henry Minoru.
Solicito permiso para retirarme, tengo un pequeño inconveniente, presidente.
Concedido, diputado. En forma virtual tiene la palabra el diputado Antonio Buzarquis.
Muchas gracias, presidente. Distinguidos colegas, me permito saludar al Pleno de la Cámara de Diputados y al señor presidente también en esta primera sesión, deseándole éxito en sus funciones. En torno al proyecto de ley, sumarme a la ponencia de la aceptación del veto parcial de parte del Poder Ejecutivo. Y es importante que la ciudadanía comprenda, dimensione y entienda que con la modificación que se había intentado establecer, lo que se quería matar era en realidad la ley de declaraciones juradas. Esa ley de declaraciones juradas que todo funcionario público está obligado a realizar al ingresar a la función pública y al retirarse, al salir. Desde el momento que la declaración jurada de bienes, valga la redundancia, deja de ser declaración jurada, repito, si no hay, no existe un juramento de que estás diciendo la verdad, de que estás manifestando literalmente que la manifestación de bienes, de ingresos o de tu patrimonio son veraces, entonces no estamos hablando de ninguna declaración jurada. Podemos hablar de una declaración informativa, podemos hablar de cualquier tipo de declaración, pero no jurada. Es importante esto repetir para que la ciudadanía entienda bastante bien. Entonces, a eso, agregarle la posibilidad para que el Ministerio Público pueda intervenir en caso de que se esté falseando datos, se esté distorsionando y falseando la información. Entonces, si en la Contraloría saltan las alarmas de que un funcionario público está mintiendo en torno a su patrimonio, lógicamente, debe ser procesado, sometido a proceso. Presidente, tengo problemas de conectividad. Con esto agradezco el uso de la palabra. Quería abordar este tema y sumarme a la ponencia de la citación del veto. Muchas gracias.
Con el permiso de los colegas, quiero saludarle al diputado de Clesi, que estando internado, visto que está también conectado, así que desearle pronta recuperación y que realmente dentro de poco tiempo podamos traer a contar con él acá en forma presencial. Así que el apoyo de todo diputado de Clesi. Tiene la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Muchas gracias. Y empiezo saludando a la nueva mesa directiva, deseando éxito a sus integrantes en esta nueva etapa, que es un compromiso, un desafío demasiado grande. Llevar la representación de esta Cámara en momentos complicados, difíciles, tumultuosos, por supuesto, que conlleva mucha responsabilidad. De ahí la gran importancia y la enorme responsabilidad. Así que deseo todo el éxito del mundo para los integrantes de la nueva mesa. También envío mi solidaridad y deseos de recuperación al amigo que está afectado por un accidente y está dolido en este momento, está enfermo, y que el Todopoderoso rápidamente se encargue de darle pronta recuperación. Me refiero al colega de Clesis. Presidente, respecto al tema en cuestión, se trata de una disposición legal sumamente importante que fuera creada como referencia, es decir, el marco referencial data del año 1992. Es una figura que apareció con la Constitución, que está vigente hasta hoy día, y que fuera reglamentada varias veces, o sea, la disposición legal que inicialmente reglamentaba la declaración jurada de bienes fue modificándose en varias ocasiones, por supuesto, con diferentes matices y con diferentes intenciones también. Tal es así que en esta ocasión, la parte más importante, lo medular de este proyecto que estamos analizando en este momento, es la participación o no de dos instituciones sumamente importantes dentro de un sistema republicano: la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Con la aprobación que se hiciera por mayoría a través de nuestra Cámara, no se hizo otra cosa sino cerrar los ojos cuando hay ausencia dolosa en materia de declaración de bienes. Para mí no existe ninguna duda que la intención del retaseo que se hiciera en aquella ocasión, lamentablemente por la mayoría de esta Cámara, no fue otra cosa sino pasarle, o una intención de pasarle las manos a aquellos funcionarios que de manera intencional, dolosa, por supuesto, actuando con artilugios, omitan sus declaraciones de bienes. Presidente, para mí, la esencia del sistema democrático es la transparencia y es un poco la manifestación de la riqueza, de los bienes, de los recursos que tiene un funcionario público tanto al ingresar como al salir de la función pública. Esto por un lado, sin perder de vista la importancia del control de las riquezas de los funcionarios públicos, sobre todo en los últimos tiempos, porque sabemos muy bien que una gran mayoría de funcionarios públicos ingresan con intención, con afán, con interés desmedido de traficar influencias y en consecuencia obtener beneficios indebidos. O sea, la corrupción imperante en el ejercicio de la función pública puede en cierto modo tener cerrojo a través de una declaración jurada, pero una declaración jurada en serio, sin olvidos. La disposición, presidente, sostiene que las omisiones, cuando las mismas son advertidas y calificadas como dolosas por la Contraloría General de la República, tiene que ser remitido esos antecedentes al Ministerio Público para que pueda actuar en consecuencia. Así que, presidente, así como en aquella ocasión cuando tratábamos en esta Cámara, mi posición es firme, pública e invariable en el sentido de la necesidad de que se remitan los antecedentes al Ministerio Público advirtiéndose omisiones dolosas. Y solicito el acompañamiento en ese sentido al veto del Ejecutivo.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Katia González.
Muy buenas tardes. Al tiempo de desearte éxitos en tus funciones, estamos seguros de que va a ser lo mejor, Carlos María, y ponerme a disposición desde la bancada del Partido Encuentro Nacional para trabajar con ustedes, con la mesa directiva, y poder de esta manera ofrecerle un mejor servicio a la ciudadanía desde nuestra Cámara. Qué importante es este sistema de recíproco control y de resortes que nos posibilita realmente entender que un veto presidencial en el caso que nos ocupa es sumamente importante. Nosotros simplemente queríamos referir esa situación y desde la bancada del Partido Encuentro Nacional manifestar nuestra adhesión al veto presidencial. Y está muy bien argumentado el veto y hay que señalar algunos aspectos que me gustaría colaborar con el plenario y fundamentalmente con los registros y para que la ciudadanía tenga en cuenta por qué se debe aceptar el veto de la presidencia a un sello de olvido que pretendió una modificación de la Cámara de Diputados, agregar a la declaración jurada. Lo que nosotros hicimos fue comprar pastillas de amnesia. Lo decíamos en la anterior intervención, sin tener en cuenta que la declaración obligatoria de bienes y rentas por parte de los funcionarios y los empleados públicos, contemplada en nuestro régimen constitucional como un atributo intrínseco de la función pública, constituye uno de los dispositivos institucionales que procuran el funcionamiento transparente y responsable de un sistema de gobierno adoptado por nuestra comunidad política. La declaración jurada de bienes y rentas no es simplemente un antojo del constituyente, es el que nos permite materializar valores y principios como la transparencia y la rendición de cuentas. Aquel legislador, aquel ministro, aquel presidente de la República que tenga miedo del origen ilícito de su fortuna no se tiene que meter en la función pública. La función pública no enriquece o no debería enriquecer a las personas. Debería ser gente comprometida con el servicio público como una vocación del ser humano. El que tiene miedo que se escrute su fortuna y la manera en la cual la obtuvo, o el crecimiento patrimonial que de manera vertiginosa ladrones de galleta, hierba y farina que hoy no saben cómo justificar el patrimonio que ostentan ellos y sus hijos, gente que nunca trabajó y que nunca estudió y que hoy no puede justificar la cantidad de bienes que tiene de origen simplemente espurio, simplemente ilegal e ilegítimo. La Contraloría General de la República y la ley que finalmente quedó sancionada en el Congreso, es importante señalar que trae consigo una redacción que mínimamente pone en duda la obligación que tiene el organismo de control, en este caso la Contraloría General de la República, de denunciar al Ministerio Público como autoridad jurisdiccional competente cuando en ocasión del cumplimiento de sus funciones tiene noticias potenciales de comisiones de hechos punibles, circunstancia que riñe con el deber que establece a la Contraloría General de la República como órgano del control. Señala el veto presidencial lo siguiente y entre comillas, a criterio del Poder Ejecutivo, carece de plausibilidad la modificación propuesta para el artículo 14 de la Ley 5033 a tenor del proyecto de ley aprobado debido a que inmuta el sentido en que se encuentra organizada la labor institucional de la Contraloría General de la República con relación a la declaración jurada de bienes y rentas de funcionarios. Ese es el motivo por el cual este veto es compatible con los principios constitucionales. Y queremos pedirle a los colegas que acompañen este veto presidencial, porque aquellos que no lo hacen es porque quieren proteger fortunas malhabidas, porque no entienden cómo funciona el régimen democrático y republicano que nosotros hoy queremos poner a la vista de los 7 millones de paraguayos. De ahí el voto por el veto presidencial de la bancada del partido Encuentro Nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Edgar Acosta.
Gracias, estimado presidente. Saludo a los colegas y a todos los que comparten con nosotros las sesiones. Éxito, presidente. Yo sé que usted, con su mesa directiva, va a honrar el cargo. Confiamos en usted. Es un poder demasiado importante. La Cámara de Diputados representa bien o mal a la ciudadanía, entonces tenemos que honrar esa confianza de la mesa directiva, presidente. Con relación al tema, al fondo de la cuestión, presidente y colegas, si hay algo más ruin que pueda haber y que tenemos que castigar con dureza y ojalá se haga investigaciones fuertes, ya sea parlamentarios, ministros, gobernadores, intendentes, que se han enriquecido y que es imposible que demuestre su crecimiento patrimonial, de eso hay que hablar. Hay intendentes, presidente, de que tienen fortunas que no condice con el ingreso que pudo haber obtenido como servidor público. Hay gobernadores, tal vez hay ministros. O sea que me parece fantástico que se tenga que haber una una acción de parte de la Contraloría de remitir los antecedentes cuando amerite. Y debería ser algo natural, presidente y colega, que no se nos investigue a los servidores públicos, porque qué ruin, qué feo, presidente, para usar un término que la gente entienda, que funcionarios se aprovechen de su cargo y se enriquezcan. No debería ocupar ni un solo cargo aquel funcionario público que se compruebe que haya indicio de su enriquecimiento ilícito. Porque ese enriquecimiento ilícito, presidente y colegas, es fruto de la corrupción de escuelas que fueron construidas en condiciones deplorables y que puede causar inclusive la muerte de nuestros niños. Ese enriquecimiento de ese funcionario público puede ser la falta de terapia en los hospitales que hizo que muchos compatriotas mueran en la pandemia. Así que los sinvergüenzas, presidente, a los corruptos, hay que investigarlo. Y una de las formas es que efectivamente se pueda hacer un seguimiento a la declaración jurada. Y la declaración jurada, que muchas veces puede ser que pueden haber olvidos sobre temas formales, sobre pequeños datos, pero nunca sobre operaciones que quieran engañar u ocultar para no mostrar su enriquecimiento. A los corruptos, a los sinvergüenzas tenemos que odiar, presidente. Demasiado daño hacen, que en vez de ponerse contentos y orgullosos con sus cargos, roban. Y tiene que ser una cuestión ya, la política sin moral, presidente. Es una gavilla de personas que se juntan para robar. Nos tiene que importar los medios. Yo voy a seguir denunciando, como lo he hecho toda mi vida, a los corruptos. Y cuando llega el espacio que estoy viendo para el Ejecutivo Departamental, así lo haré. Nadie tiene que quedar exento de la responsabilidad de haber robado. Y también los cómplices. Y los que apoyan a corruptos también son cómplices y son corruptos que aquellos que se enriquecen. Tolerancia cero a la corrupción. Son las peores personas que pueden haber, presidente y colegas, los que se enriquecen con dinero público porque con su auto le quitan un mejor bienestar a todos los paraguayos. No hay que tolerar, no hay que tolerar. Y si esta es una herramienta que pueda ayudar, jamás tenemos que oponernos a que la transparencia llegue en todas las instancias. Niveles de vida de actores políticos que no condicen con sus ingresos. Así es que espero que una misión a la Contraloría, correspondencia de bienes de todos los actores políticos, como así mismo del Ministerio Público, cuando definitivamente algún actor político no puede justificar la riqueza que tiene. Tenemos que denunciar y tenemos que ser los primeros celosos en que esto se aplique. Los que se enriquecen ilícitamente merecen la cárcel, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. En forma virtual tiene la palabra el diputado Derlis Maidana.
Sí, buenas tardes, presidente. Antes que todo, felicitarte por la asunción en la presidencia y éxito en el último año de la presente legislatura. De la Comisión de Asuntos Constitucionales también recomendamos aceptar el veto del Poder Ejecutivo. Y también me hago eco de lo que dice la bancada del Movimiento Honor Colorado. Ya en el gobierno del presidente Cartes hemos tenido la ley de transparencia. También por primera vez se pudo tener acceso al salario que ostentan los funcionarios públicos de todas las entidades del Estado. Y también vemos con buenos ojos la resolución de la Suprema Corte de Justicia que eliminaba el requisito de autorización judicial previa para la publicación de las declaraciones juradas y también excluirle a las empresas concesionarias y proveedoras del Estado, ya que se habla de declaración jurada del funcionario público. Por eso, presidente, acompañamos el pedido y en coincidencia con los demás colegas de que nunca se le quitó esa facultad a la Contraloría General de la República en caso de hallar inconsistencias en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos para que pueda elevar los antecedentes y para que incluso se puedan formular imputaciones, acusaciones, sea quien sea el funcionario público. Realmente hoy el pueblo paraguayo nos demanda transparencia, honestidad al servicio público, y nuestra bancada siempre ha apoyado este tipo de medidas, por lo que aprobamos este proyecto por la aceptación del veto, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Basilio Núñez en forma virtual.
Muchas gracias, presidente. Sumarme también a los buenos augurios para la gestión de la presidencia y la mesa directiva. Nuestra bancada se compromete, así como trabajó en todos los periodos, a trabajar con ustedes. Con respecto a las declaraciones juradas, así como dijo el colega que me precedió, la bancada de Honor Colorado es la que agarró la propuesta presentada por el Contralor General de la República, porque fue una propuesta que no tenía un formato de ley. Le dimos un formato de ley, se firmó, es más, varios colegas firmaron, y en el sentido de decir que personas que se enriquecieron a costas del ejercicio de la función de funcionario público o de autoridades electos, ya sea intendentes, gobernadores, en ese sentido tengo la tranquilidad de no tener ninguna empresa ni trabajar para que se adjudique a otra empresa. Aclaro nomás, presidente, que es un poco, diría, paradójico. Veo que estamos en el gobierno hace 9 años, los colorados, y si uno ve en la Contraloría el informe, que ya es público, hay denuncias, varias denuncias de colegas que no son del Partido Colorado. Y últimamente una que reconoció que coimeaba en plena sesión. Termino diciendo, presidente, que adelanto el voto mío y de la bancada, aceptando el veto del Ejecutivo. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Ya no hay oradores inscritos. Vamos a poner a consideración. Los que estén por aceptar la objeción parcial al presente proyecto de ley se servirán votar en positivo, y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Los que estén a favor de rechazar la objeción parcial dada por el presente proyecto de ley se servirán votar en negativo, y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color rojo. A votación.
Presidente, puede costar mi voto en positivo, Teófilo Espínola.
Teófilo Espínola en positivo.
Presidente, en el mismo sentido, Walter Harms en positivo, por favor.
Muchas gracias, señor diputado. Walter Harms.
Buscamos la cartulina, Walter.
Diputado Juancho Acosta, positivo, presidente.
Estoy en una gran fiesta republicana, mi querido Derli, cumpleaños del líder máximo, y ayuda a Guapú a vender esa tarjeta y vaya a votar.
Se toma nota, señor diputado Juan. El diputado Manuel Trinidad, positivo. En forma presencial 37 votos, en forma virtual 30, total 67 votos. por la objeción. Ahora vamos a votar los que estén por sancionar la parte no objetada del presente proyecto de ley, se servirán votar en positivo, y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Y los que estén a favor de no sancionar la parte objetada del presente proyecto de ley, se servirán votar en negativo, y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta roja.
Verde es sancionar.
Sí, exactamente. A votación.
De vuelta mi voto positivo, presidente, por favor.
Muchas gracias, diputado Walter Ham.
Positivo, presidente.
Muchas gracias, señor
Teófilo diputado. Teófilo Espínola.
Teófilo Espínola.
Freddy de Clesi positivo, presidente, por favor.
Freddy de Clesi en forma positiva. Muchas gracias, diputado. En forma presencial tenemos 36 votos en positivo, en forma virtual 31, total 67 votos en positivo. Queda aceptada la objeción parcial y se sanciona la parte no objetada. Se remite a la Honorable Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional. Siguiente punto del orden del día.